Momentos de salud en RCN al fin de semana con el doctor Leonardo Palacios.
Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Es un placer tener con nosotros, como todos los domingos, al doctor Leonardo Palacios. Él es médico cirujano, especialista en neurología, es neuropediatra, docente de la facultad, de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Rosario, el esposo de doña Pilarcita, el papá de Pipe, el papá de Leo, y siempre con nosotros en RCN el fin de semana. Y hoy hablaremos de un tema que nos puede llamar la atención: el miedo. ¿Es bueno o es malo? Doctor Leonardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Andrea, Patricia, José, Juan Carlos y queridos oyentes. Pues sí, nosotros habitualmente con temas muy positivos quisimos hoy revisar un poco esa sensación tan especial, una colección, dentro de la colección de emociones que tenemos está el miedo. Es una sensación generalmente intensa, desagradable, que nace de la percepción de un peligro, y ese peligro puede ser real, puede ser imaginario, tememos a cosas que eventualmente no existan, puede ser presente, puede ser futuro o puede ser incluso a cosas del pasado. Y el miedo, en términos generales, se considera como algo muy importante porque es un mecanismo de defensa. Lo que nos pone es alerta cuando percibimos esa sensación de peligro alrededor, y en un momento dado puede ser definitivo para salvar nuestra vida. Por ejemplo, si uno empieza a oír ruidos extraños en un edificio, concibe que de pronto pudiera haber el riesgo de un derrumbe, algo, hay personas que lo sienten, que lanzan la voz de alerta y algunos logran salir, o todos logran salir. Eso ocurrió incluso no hace muchos años en un aeropuerto recién construido en París, en el cual no se esperaba que pudiera haber problemas con la estructura, y sin embargo ocurrió, algunas personas percibieron que había problemas, evacuaron y se alcanzaron a salvar las personas. De manera que podríamos decir que el miedo, en términos generales, bien manejado, comillas, en su justa medida, es un mecanismo de defensa y muy útil para nosotros. Pero ese amigo que es el miedo y que nos defiende en algún momento puede también convertirse en un enemigo, porque empezamos a tener unos miedos infundados y de pronto en momentos que no son, cuando hay realmente plena seguridad y no nos sentimos seguros, nos sentimos mal, y eso nos empieza a producir una sensación de malestar que hay que saber combatir. Sí. Esos miedos anormales hacen que muchas personas no puedan, transcurrir normalmente en su mundo emocional porque temen de cosas que realmente no están justificadas en ese momento, y por eso se podría hablar del miedo como amigo o eventualmente como enemigo.
Mejor dicho, frase célebre de este espacio que siempre tenemos con el doctor Palacios: ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre.
Que no lo alumbre. Pero,
doctor, es célebre, importantísima.
Entonces, esa frase célebre es importantísima, quiere decir, ni tanto miedo que nos lleve a unas situaciones irregulares, ni tan poquito que nada pues que nos dé miedo y que nos tengamos problemas es por eso.
Pero claro, yo ahí me voy a referir a un versito cortico de Pedro Calderón de la Barca, pero tiene mucha importancia. Miren este versito, dice: tanto miedo tengo que aún para huir valor no tengo. ¿A qué voy? Ante una situación de miedo intenso, y digamos, vuelvo a lo mismo, está justificada, se presenta un incendio en el lugar que estamos y tenemos que huir, la persona se puede paralizar de miedo. Se paraliza, no puede actuar, se bloquea completamente, y en ese momento deja de ser el amigo que le va a ayudar a salir corriendo y a defenderse bien, y a todos los ensayos de evacuación que se han hecho y a conocer las rutas de escape, para de pronto quedarse paralizado. Y si no viene alguien y lo ayuda, en ese momento ya no podrá hacer nada y su vida pues estará en absoluto peligro y probablemente la pueda perder. Entonces, sí, ahí es ni tanto que queme el santo, ni tanto que no alumbre, ahí se quemó el santo y la persona pues pone en absoluto riesgo su vida.
Doctor Palacios, pero los miedos dicen que no son naturales, que es algo aprendido.
Ah, ese tema es muy interesante, y efectivamente hay miedos que se presentan en algunas culturas y, por ejemplo, no se presentan en otras culturas. Hay unos componentes inmensos de aprendizaje en torno a eso. Digamos que en cada religión hay unos miedos que, pues, evidentemente en la nuestra están muy vinculados con figuras diabólicas y con el diablo. Entonces, de manera que en otras culturas religiosas en que no existe una figura igual, pues absolutamente seguro no le van a tener miedo al diablo. Le tendrán miedo a otro tipo de figuras que puedan estar allí y que puedan ocurrir desde ese punto de vista. El miedo como tal, el miedo forma parte de nuestro repertorio de emociones básicas, y digamos que si cualquier ser humano desde muy chiquito puede mostrar sensaciones de miedo, por ejemplo, ante ruidos, ante ciertas cosas. El miedo a lo desconocido es algo que es totalmente aprendido, porque lo desconocido, voy a citar un ejemplo más, incluso cultural, tiene que ver con no conocer lo que puede pasar con las fuerzas de la naturaleza. Y durante muchísimo tiempo Le seguimos teniendo miedo a una tormenta, por supuesto, pero digamos que el hecho de que se presente un rayo y un trueno podría ser en algún momento la presencia de un dios que estaba furioso contra una comunidad y les enviaba ese tipo de cosas. Culturalmente, ese miedo que hoy seguimos teniendo ante una tormenta y que hoy lo vemos como un fenómeno natural, que en algunas oportunidades se puede predecir y en otras no, pero que en general produce unos destrozos inmensos, durante siglos se mantuvo como un miedo no a la naturaleza como tal, sino a un dios que estaba bravo. De hecho, en una cultura ese dios se llama Thor, es el dios del trueno, y producía los truenos y los rayos. En la cultura griega, en la mitología griega, el dios del rayo era Zeus, era su gran arma mortal, y se identificaba con el águila como animal y con el trueno y con el rayo como fenómeno natural para poder fulminar a alguien en un momento dado. Entonces sí hay una cantidad de cosas culturales en torno al miedo que son importantísimas, pero sentimos miedo de cosas que ocurren y que digamos sí se pueden considerar muy primarias y muy inherentes a la respuesta cerebral.
Doctor Palacios, esta semana se hizo una entrevista en la Radio Pública Nacional en Estados Unidos a una mujer conocida como paciente SM. Esa mujer siempre dijo que padecía una enfermedad degenerativa que producía un daño cerebral que a su vez le permitía en su vida pues vivir con la libertad de no sentir nunca nada de miedo. Decía que ella ni siquiera teniendo un cuchillo enfrente alguna vez que pensaron atracarla había sentido miedo. ¿Esto es posible? ¿Por qué pasa en el cerebro de una persona que no siente nada de miedo?
Claro, es posible, Andrea, y es algo pues anormal, se sale de la norma y es una persona que no le teme a nada. Uno tiene figuras un poco como, digamos, desde el punto de vista del saber popular, como decir un Juan sin miedo, la persona que no le teme a nada, el hombre valeroso, valiente, o la mujer valiente que en un momento dado hace muchas cosas por la nación o por su pueblo. Pero hay personas que naturalmente no tienen cosas que nosotros tenemos. El caso de esta señora, pues es absolutamente anormal de no percibir miedo ante nada. Es anormal, todos tenemos que sentir miedo en un momento dado ante determinada circunstancia, y vuelvo a decir que es un mecanismo de defensa. Y para ir a otro caso extremo en la naturaleza, existen personas, por ejemplo, que no tienen dolor, tienen una insensibilidad congénita al dolor. El dolor, aunque también es una sensación desagradable, nos protege. Evidentemente, si ponemos la mano sobre una superficie caliente, pues la retiramos para proteger nuestra piel y nuestros tejidos. Esa persona que no siente dolor se va a quemar de una manera terrible. Entonces, son condiciones anormales que llegan a extremos, digamos, porque hay personas que lo pueden percibir menos, pero estas personas no perciben absolutamente nada. Aquí estamos en el mundo de las sensaciones, y solo para hablar de otros de los extremos que existen, por ahí están descritos unos niños que han sido denominados los niños burbuja, porque no tienen inmunidad. Ante cualquier más mínima infección ponen en peligro su vida porque tampoco tienen un aparato inmunitario adecuadamente desarrollado, y por lo tanto toca mantenerlos, comillas, dentro de una burbuja porque el contacto con cualquier cosa los pondría mal. Entonces estamos en los extremos de la naturaleza, y para volver al tema del miedo, como el caso de esta señora que no siente miedo ante absolutamente nada, y otras personas que por lo contrario son temerosas, les da miedo de casi todo, tienen algunas dificultades y pueden llegar a esos extremos que también hemos tratado en algunas oportunidades con ustedes, que es el mundo de las fobias. Las fobias son miedos irracionales a cosas que normalmente a uno no tendrían por qué producirle tanto miedo, o repulsión, pero no una sensación terrible de desagrado de tener que salir corriendo, y digamos que nos vamos a los extremos que están en el campo de no sentir nada hasta llegar a sentir mucho.
Doc, ¿cómo manejar? Usted tocaba ahorita un poco el de los niños, pero ¿cómo manejar el tema de ese miedo diario de los niños? El miedo a la oscuridad, el miedo de decirle vaya al cuarto, recoja esto, y el ver el cuarto oscuro a lo lejos da ese miedo. ¿Cómo se puede manejar desde familia ese tema?
El tema tiene muchísimo que ver con el diálogo y con explicar los peligros reales de la oscuridad o no. El temor a la oscuridad es algo también muy inherente a la cultura. Digamos que el mundo de lo oscuro está ligado a la presencia de seres malignos, a la presencia de sustos, de cosas, y de hecho se utiliza en algunos cuentos y en algunas historias, los terrenos oscuros, lo negro, lo oscuro siempre está ligado como al mal, y la luz, el sol, la claridad como a lo bueno. Entonces lo que hay que hacer es empezar a explicar nuevamente que en el entorno en el que uno se mueve, para hablar de nuestro apartamento, donde solemos vivir las personas, o de nuestra casa, pues ahí habrá momentos en que incluso se puede ir la luz. Mientras uno logra prenderla, puede haber algunos minutos o de angustias, o mientras busca la linterna o la velita, lo que sea, puede haber unos momentos de angustia y de pánico allí que se deben manejar, y saber que si hay que tratar de dormirse, y que la mejor condición para dormirse es en la oscuridad, porque así es como estamos diseñados fisiológicamente. Uno lo puede hacer hablando con ellos, acompañándolos mientras se quedan dormidos, digamos que sin llegar a una absoluta oscuridad, poniendo el cuarto en un ambiente de penumbra para que de pronto sea más fácil conciliar el sueño en ese momento y posteriormente quitarlo por completo. Pero lo que habría que explicar es que el hecho de que no haya luz en un momento dado no va a implicar que no estemos seguros, en lo más mínimo, que digamos hay unos momentos de luz en la misma naturaleza y unos momentos de oscuridad, y que en el ser humano, desde que ha estado en el planeta durante muchísimos miles de años, la oscuridad ha estado ligada al reposo, en los ciclos de luz y oscuridad, al reposo y al sueño. Lo que pasa es que desde que existe la luz eléctrica y toda esta cantidad inmensa de tecnología que tenemos, evidentemente uno puede casi que no hacer la diferencia entre luz y oscuridad, porque tiene todos los implementos como si siquiera completamente de día. Pero hay que retornar a esos ciclos, que son importantísimos también, porque forman parte de lo que denominamos ritmos circadianos, y durante la noche y en general durante la oscuridad hay que buscar el reposo. Entonces, diálogo, explicación de los fenómenos naturales, acompañamiento, eventualmente canciones de cuna, y penumbra que se va llevando hasta la oscuridad.
Doctor Leonardo Palacios, culturalmente pues hay unos miedos, como ya lo hemos venido mencionando, pero hay un miedo generalizado, por ejemplo, a la muerte. Hay un miedo generalizado, y es el miedo mayor que tiene todo ser humano, y es el momento también que no se puede evitar. ¿Cómo manejar ese temor? Porque casi toda la gente piensa, estoy avanzando en mi edad, estoy avanzando. Hay personas que están enfermas y dicen, estoy avanzando en mi enfermedad. Hay otras personas que van diciendo, tengo un pariente que está como muy crítico, y se le tiene siempre ese temor. Pero ¿cómo evitar tener un temor para algo que es real para todos los seres humanos? Uno a veces le teme a algo que puede evitar, pero en este caso no se puede evitar.
Esa pregunta es muy interesante y muy compleja, y nos lleva a reflexiones a cada uno desde nuestro punto de vista. Yo creo que empezaré por lo último que dijo Juan Carlos, y vamos a hablar de algo fundamental. Hablábamos de los ritmos de la vida. Los ritmos circadianos son los ritmos que están cercanos a un día, por eso se llaman circadianos, cerca a un día. Pero la vida como tal es un ritmo. Se considera que hay un ciclo, que es el ciclo de la vida, en el cual todos sabemos que existen como unas definiciones desde el punto de vista de la biología, en que un ser vivo tiene la capacidad de, digamos, nacer, venir al mundo, generalmente reproducirse, pasar por una etapa de decline, básicamente desde el punto de vista biológico, no lo digo desde el punto de vista intelectual, en los seres humanos, moral y espiritual, y que finalmente la vida terrenal, la vida biológica, tiene que tener un fin. Entonces, lo primero que haré es decir que desde el punto de vista biológico vamos todos a morir. Todos quienes estamos ahorita oyéndonos, hablando, y quienes nos están escuchando, con absoluta certeza, todos, probablemente de aquí a unos 50, algunos de nosotros, 70, 80, 100, 120 años, ya no estará ninguno de nosotros en la Tierra. ¿Qué viene allí? Y vuelvo a los fenómenos culturales, a los fenómenos religiosos, a muchísimas cosas, incluso, y hablaré de personas que miran esto de únicamente ateo, absolutamente biológico, puro, en que dicen, no, es un ciclo, se acaba, entonces vine, terminé, y la naturaleza me volverá a absorber por la vía que sea. Pero para quienes tenemos, digamos, una firme creencia espiritual en que hay algo más que esto, pues yo diría que hay que entenderlo y mirarlo así, como que este ciclo tiene un ciclo terrenal, un ciclo material, un ciclo que generalmente nos permite obtener una cantidad de cosas hermosísimas en la vida, pero en el cual también viene el declive biológico, pero a su vez, digamos que tenemos que estar preparados para algo que sin duda debe ser mejor. Y yo sí creo que existe una vida ultraterrena, digamos una vida espiritual que debe seguir a la vida terrenal. Y sin duda, por supuesto, estamos aferrados a esta. Queremos mucho lo que tenemos acá, lo que se ha construido, lo que se ha hecho, lo que la misma naturaleza nos da. Pero si tenemos entendido que uno ha hecho las cosas bien, que ha llevado ese ciclo, digamos, de una manera adecuada, las cosas se han dado, hemos estado en paz con los nuestros, con el prójimo, con la naturaleza, con nuestro país, miremoslo como lo miremos, yo creo que podríamos ir, no digo que sin miedo, en algún momento dado el miedo a lo desconocido es importante, pero sí diría que un miedo que uno podría mirar con algún grado de tranquilidad, porque probablemente eso que nos espera al otro lado sea algo mejor. Qué pena que soy tan personalista, pero así es como lo veo, y así es como en algunas oportunidades, incluso con pacientes con enfermedades graves, hemos conversado, y pues algunos de ellos ya no están, y algunas de esas personas le dan a uno lecciones de vida, con enfermedades tremendamente graves, que saben asumir muy bien, que han tenido la fortuna de contar con una familia que los rodea, esposa, hijos, nietos, esposo, hijos, nietos, o que eventualmente han tenido el apoyo de sus amigos o de seres queridos que siempre están con ellos hasta el último momento de la vida terrenal, cuando seguramente exhalemos el último suspiro, pero venga algo muy lindo que no conocemos, pero que casi con seguridad va a ser mejor y para siempre.
Doctor Leonardo Palacios, como siempre, sus palabras, como dicen muchos de nuestros oyentes, oasis espirituales, oasis de salud, un refresco para esta mañana de domingo que tiene solecito en la capital del país, y ojalá que también sea un buen día para todos nuestros oyentes en el resto del país. Le agradecemos muchísimo estos minutos, gracias por acompañarnos aquí en RCN el fin de semana.
Soy yo el agradecido, mil gracias por todo y estaremos nuevamente al aire en 8 días. Un abrazo gigante para ustedes y para todos nuestros oyentes.
Les recordamos a nuestros oyentes, les voy a adelantar algo para el doctor Leonardo Palacios. Dentro de 8 días, aquellos que trabajan de pronto de noche, tienen algún familiar que trabaja de noche, pues hablaremos de esos turnos nocturnos.
¿Qué tan de noche?
Pues turno nocturno, turno bombillo, que le llaman en algunas ocasiones.
10 a 6.
Como, sí, 10 a
bueno,
6.
Existe 6 a 6.
Sí, también existe 6 a 6. Pero para ellos, consejos que da y aporta el doctor Leonardo Palacios. Y escuchamos la canción Miedo de Caifanes, agradeciéndole al doctor Leonardo Palacios, médico cirujano, especialista en neurología, es neuropediatra, docente de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Rosario, el papá de dos jóvenes promesas de la música y del periodismo, don Pipe y don Leo, el esposo de una gran mujer, doña Pilarcita, a quien enviamos el saludo muy especial, y con nosotros siempre aquí en RCN al fin de semana.